presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores, a este nuevo programa del leñero. Aquí estamos, felices, realmente felices de poder estar junto a ustedes. Ya nuestro noveno programa que tenemos el privilegio. Estamos llegando ya a 3 días de cumplir nuestro primer mes desde que iniciamos esta aventura, y la verdad que con una felicidad muy, muy grande, porque bueno, sabemos el recibimiento que hay del otro lado, la interacción con ustedes que nos están escuchando, así que de verdad, una gran alegría. Le quiero dar la bienvenida a este leñero de los lunes, este leñero de polémica, este leñero de charla, de amigos, porque acá en el leñero hablamos de ciclismo con el profe Óscar Restrepo. Querido profe, ¿cómo está?
¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Emma? ¿Qué tal, Víctor Hugo? A toda nuestra audiencia en el mundo. Pues lógicamente hoy con varios temas. Les dejo ahí picando en la mesa. Estos ya 5 ciclistas han comenzado hoy su protocolo de readaptación. Egan Bernal, Brandon Rivera, Camilo Castilblanco, Diego Vázquez y DJ Rincón son los ciclistas que en el municipio de Zipaquirá han comenzado su trabajo. La Vuelta a Cataluña 100 pasará a marzo del 2021. 2020 ha sido cancelada. Este miércoles, reunión clave de la UCI con organizadores de monumentos y grandes vueltas. Tendremos noticias claves este día 29. Giro Vuelta, a ver qué se les ocurre. De 18 etapas y un día de descanso. Es la última propuesta, pero en Italia cayó muy mal. En España ustedes saben que tienen que decir que sí, porque al final de cuentas es una descendencia en este momento de lo que diga ASO. Y en Francia, visto bueno para entrenar desde el 11 de mayo con restricciones normales, trabajos unitarios, llevan 55 días de encierro obligatorio. Temas que dejo en la mesa.
Muy bien, interesantes todos, absolutamente cada uno de esos temas que nos van a dar para charlar. Bienvenido, querido Víctor Hugo Peña Grisales, tiburón santandereano. Hablamos de ciclismo con usted también. ¿Cómo estás, querido BH?
Hola, Mario, ¿qué tal? Un saludo muy especial a ti, al profe, a Emma y a todos nuestros seguidores en esta bonita aventura, como ya la llamaste. Y pues uniéndome a las noticias del profe, pues a mí un poco me preocupa, voy siempre, no creo que sea ir con los más débiles, ¿no? Pero me preocupa mucho que se habla muy poco de los equipos pequeños, de las temporadas locales en Latinoamérica, la de Colombia especialmente, que no hay noticias sobre qué va a pasar con la temporada, los equipos, y eso sería bien interesante también poner la mano ahí en el fuego, porque esa es ahí donde nace ese gran ciclismo del que luego hablamos en las grandes vueltas y en las grandes carreras del mundo.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, quiero presentar también, está con algunos problemitas técnicos porque, bueno, se ha cortado la luz en todo su pueblo, pero igual él quiere estar firme en el leñero con nosotros. Bienvenido, Manuel Sábato, ¿cómo estás?
Hola, Mario, hola, Víctor, hola, profe, y acá estábamos con un mal sonido, seguramente, pero firmes en el leñero, listos para debatir un ratito y divertirnos con amigos.
Así comenzamos con los temas que decía el profe. Recién leía una de las declaraciones del día, Alejandro Valverde, que dijo que es un año especial, medidas especiales, y habría que acortar una semana a las tres grandes para que no se vaya muy atrás en la temporada. 15 días es más que suficiente para que un aficionado disfrute. ¿Se imaginan un Tour de France, un Giro de Italia, una Vuelta a España de 2 semanas, compañeros?
No, me lo imagino. No, profe, quiero imaginármelo.
Yo creería, Mario, que viendo las cosas como están y que todo este año ha sido, pues, obviamente, atípico, si se quisieran salvar los muebles, pues, y si la posibilidad sería hacer 2 semanas, pues habría que hacerlo. Yo creo que al final los equipos, las marcas, los patrocinadores, como bien lo dijo Nairo, si no se hace el Tour sería catastrófico para el ciclismo. Yo creo que hay que buscar maneras de salvar el año, ¿no? Seguramente quedará para la historia el Tour de Francia que ganó del 2020, que ganó X corredor. No fueron 3 semanas, fue por esto, por lo otro, pero bueno, al final habrá que buscar una manera de salvar el año.
Se faltó algo clave, Mario, sí, la segunda parte de la declaración, sí, de Valverde.
A ver, ¿cuál fue?
Que él dice que hay que mechar entre las grandes los monumentos. O sea, hay un interés de Valverde en esto de que se metan los monumentos. ¿Por qué? Valverde ya tiene 40 años. Su sueño es ganar su quinta Lieja-Bastoña-Lieja. O sea, hay intereses personales también ahí metidos.
Claro. No, pero yo quiero opinar algo. Es decir, yo veo más lógico, veo más sensato el tema que planteó Guillén, que ustedes saben, pues, hoy por hoy la Vuelta a España es una dependencia absoluta de ASO, que es la organizadora del Tour y de muchos de los grandes eventos ciclísticos del mundo. Hablar de 18 días, un solo día de descanso, a mí me parece mucho más lógico. Pero hablar de 15 días sin descansos, que es la otra propuesta, yo la vería como que no. Más bien me apunto por la primera, 18 días, un solo día de descanso, por ahí la etapa 10, o tratar de intentar hacerla de los 21 días con dos días de descanso.
Aparte, ustedes, profe y Víctor Hugo, que me viven criticando porque yo quiero acortar las etapas, me imagino que acortar los días sería una locura, ¿no? Para ustedes, estamos hablando de ¿no?
No. La declaración de Italia fue contundente. Pierino, bueno, no me acuerdo el apellido.
Claro, pero acá el problema, profe y compañero, me parece que es Valverde tira para la Vuelta a España, me parece.
Claro,
porque
claro.
Sabe que el Tour se va a hacer. Si hay una carrera que se haga en todo el año, va a ser el Tour de Francia, punto. Si hay una segunda carrera que se haga en este año, va a ser el Giro de Italia. Entonces acá el problema es la Vuelta a España en noviembre. Lo que no quiere Valverde es que la Vuelta a España sea en noviembre. Entonces dice, bueno, el Tour termina a mediados de septiembre, se adelanta el Mundial, se corre el Giro de septiembre a octubre y la Vuelta de octubre ahí a finales de octubre creo que lo salvarían. Me parece que el objetivo de la declaración de Valverde es buscarle un huequito a la Vuelta a España, me parece a mí.
Este miércoles es clave.
Pero también
clave la reunión.
También pidió por los monumentos, o sea, no es que solo estirar la Vuelta a España, queremos la Vuelta a España como para darle lugar a la Vuelta a España, porque también pidió que domingo por medio metan uno de los monumentos, en vez de que estén intercalados con el Tour de France, por ejemplo, como se habla hoy en día, que va a tocar Tour de Flandes en la mitad del Tour de France, en lo que para mí busca es un espacio para los monumentos, para él como ser humano, y muchos en su situación, de que pueden correr bien las dos cosas, puedan participar tanto quizá en el Tour de France, o quizá en el Giro de Italia, o en la Vuelta a España, y hacer los monumentos.
Sí. Es una pretensión lógica.
De todas maneras, yo lo que también creo, y en eso empiezo a estar de acuerdo con el señor Sábato, es que en una de esas todo esto trae un cambio, y me imaginaría que de pronto se hiciera una carrera de 2 semanas, sale una carrera súper espectacular de ataques, de movimiento a la afición, y de pronto la gente dice, venga, esto, reestructuremos todo esto porque esta carrera tuvo muchísima más afición, Victor, rating, por decirlo.
Déjeme que actúe como abogado del diablo siempre. ¿Usted sabe cuáles son los compromisos de radio, televisión, mercadeo, las ciudades, etcétera, etcétera? ¿Usted a quiénes les va a decir, oiga, no podemos pasar por ahí todo montado? No, es que ahí hay un, mejor dicho, ahí hay un gran problema por resolver.
Pero no hay que pensar en el hoy, hay que pensar dentro de una década, profe.
Si los
niveles de audiencia de las transmisiones por estas etapas, que volvemos siempre a la misma discusión, ¿no?, siguen siendo bajos las etapas planas y de 250 kilómetros, que para Víctor Hugo son fundamentales para la última semana, que a usted, profe, le encantan, que a mí, porque me gusta el ciclismo también, pero al que no le gusta el ciclismo, la verdad, no las mira estas etapas, porque es la lamentablemente.
Sí, en eso, Mario, en eso, mira que este tiempo ha servido para pensar en muchas cosas de esas, que yo recuerdo mucho un manager que tuve, el dueño del equipo Rock Racing, y él se refería a dos tipos de ciclismo, al ciclismo de toda la vida, de 100 años, y él eso lo comparaba con la ópera. Y él decía, hay que reinventar el ciclismo y convertirlo en rock para atraer a esas nuevas aficiones, porque si bien a los que les gustaba el ciclismo, que tiene 100 años, les va a gustar toda la vida, pero tenemos que atraer a esa juventud que de pronto en una etapa de 280 kilómetros, pues como que no ve emoción, no dice eso tan aburrido, esto no tiene sentido, y eso va en perjuicio para el ciclismo también.
Víctor, no te digo tus hijos, los amigos de tus hijos, ¿se aguantan una etapa plana de ciclismo en la tele?
Tengo que decirte, Mario, que no. Y de hecho, creería que mis hijos tampoco, ¿no? Tampoco tienen esa posibilidad. Ven el final.
Obvio, porque me pasa con Rodri a mí, y me pasa que ellos, bueno, acá lo ponen y lo ponen de fondo porque es para escucharlo a papá en la tele, y es así, claro, yo lo claro, sé que es claro, así. Claro. Pero me doy cuenta cuando empieza a interactuar Rodrigo en las redes sociales, para mí hoy gana Nairo, para mí hoy gana Rigo, para mí hoy gana Egan, hoy gana Gaviria, faltando 20 kilómetros, 30 kilómetros, como que tuviese una alarma que dijera, che, los últimos 20, y eso a mí me preocupa porque, insisto, vos, Víctor, usted, profe, vos, Emanuel, o yo, vamos a mirar, nos ponen una etapa de 700 kilómetros y la vamos a mirar entera porque nos gusta y nos vuelve locos. Pero a claro, estas claro, nuevas claro. generaciones, señores, que son las que se vienen...
Voy a poner un símil que, lógicamente, mucha gente dirá, pues, este tipo está loco. No, lo voy a poner. Ahora que la gente tiene tiempo porque está en su casa, sí, porque hace el teletrabajo y las niñas hacen la escuela a través de sí. la zona virtual, etcétera, etcétera. La gente tiene tiempo, entonces comienza a ver los famosos seriados de Netflix o de Facebook sí. o de Apple o de, bueno, yo no sé qué. Y resulta que hay tipos que se agarran ahí y ven 35 capítulos de las primeras 4 temporadas de yo no sé qué. Perdóneme. Sí. No. Sí. El tema no.
Pero, profe, yo ahí le quiero poner un paréntesis. ¿Usted vio series en estos últimos tiempos?
No. Ajá, ya le dije que yo no soy adicto a eso porque, es decir, yo veo una película y la disfruto. Así sea 2 horas y media.
Bien.
Yo
perfecto,
he visto
películas pero
de 2 horas y media
una película y
la disfruto.
Y los primeros 20 minutos no lo entretuvo. La sigue mirando con una mano en el corazón, ¿eh?
No, pues bueno, si yo
bueno,
estoy
entonces estamos en la
en
misma.
Ella, la veo.
Estamos en la misma. La nosotros, imagínense, mostramos una etapa de 250 kilómetros plana, donde los primeros 200 kilómetros no pasa mucho, y la gente que empieza a ver, dice, no, la verdad que no sé, che, pero esto me garantizan que el final es bueno, sé, sí, pero me toca aguantar 4 horas. Ahí está mi preocupación, profe.
Por eso, pero entonces, ¿cómo ven 25 capítulos de 4 temporadas de una serie de esas?
Bueno, pero me atrapa cada capítulo. Porque me ha pasado. En Netflix, por ejemplo, te aparece ver Continuar Viendo. Y yo tengo 30 series Continuar Viendo que llegué al primer capítulo o al segundo y me aburrí. Y la verdad digo, no, esto no arranca más, me voy a otra. Bueno, y ahí está un tema que yo creo que. Y por eso. Dos semanas de gran vuelta. Claro, ¿saben cuál es el problema de esto? ¿Y si es un éxito?
Exacto, es que ahí donde
no.
yo voy,
es que eso no
yo estoy de acuerdo
explicar.
Contigo, Mario, que donde sea un éxito la gente va a decir, no, venga, espere, no podemos perder este invento que salió por la situación que estamos viviendo. No podemos perder este espectáculo de tener 2 semanas de carrera diaria, todos los días ataques, porque claro, se va en 2 semanas se termina.
Claro, bueno, a eso voy, Víctor. El otro día Manolo nos decía eso. No, porque la idea de este día, no me acuerdo qué día, era atacar. Pero los ciclistas dijeron, no, hay que guardar para tal otro día.
Claro,
o en el documental de Movistar, no, hoy no había que atacar porque había que guardar para tal día. Bueno, acá no va a haber tiempo para guardar, hermano, si no atacás desde el minuto.
Perdiste.
Se te terminó la carrera. O sea,
sí, claro. No, es que yo no estoy diciendo que de pronto no salga nada bueno. Claro que puede salir algo muy bueno, Mario. Pero yo insisto, las organizaciones, por ejemplo, como la organización del Giro de Italia, no va a aceptar y prefieren que les cancelen eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nosotros no vamos a devaluar un evento que tiene 104 años o 105 años. Porque sí, porque hay una pandemia o porque no, entonces listo, la cancelamos y la hacemos el otro año igual. Entonces, Mario, ahí hay muchísimo de dónde agarrarse. Yo sé cuál es la idea suya y usted tiene razón. Hay días en que se vuelve tedioso, se vuelve tan largo y tan fastidioso que nosotros mismos nos miramos y decimos, ¿ahora de qué hablamos? Claro. Llevamos dos horas y media hablando del mismo. Una fuga de cuatro. Los cuatro aumentan a seis minutos y después le rebajan a dos y medio. Y los mismos seis, y los mismos seis, y los mismos seis. Y los
claro,
mismos.
Claro, claro, claro.
No, pero sí, y eso, último Tour de France, muchachos. Último Tour de France. ¿Cuál fue la etapa más emocionante?
La que se suspendió por la lluvia.
¿Y qué había pasado antes de que se suspendiera por la lluvia?
Y hubo dos ataques, o tres ataques. Ciclismo de último kilómetro, es lo que vengo diciendo yo.
No, pero perdón, se recortó la etapa el día anterior.
No, al día siguiente se recortó la etapa. Al día siguiente se recortó la etapa.
Y esa etapa también se había recortado, Mario. Cambiaron la subida.
Es cierto, cambiaron el recorrido.
Está bien, pero al día siguiente se recortó también y fueron 60 kilómetros, si no recuerdo mal. Correcto. Y tampoco 64 hubo
64 kilómetros.
Mucha acción.
Bueno, pero en ese caso era la última etapa por los porotos, como le decimos, y Egan Bernal ya estaba líder, lo único que tenía que hacer era defenderse con inteligencia, lo único que tenía que hacer era eso. En este caso yo lo entiendo que no hayan atacado, porque si no, no hubiera salido como desaforado el día anterior Egan, que atacó
lo que pasa, Emma, también, y bueno, y profe, estoy Mario, es que como corredor, como ciclista de grandes vueltas, que es muy diferente al corredor de clásicas o de carreras de una semana, ese corredor de grandes vueltas, con todo y lo cansino que son esas etapas de 260, la otra y al otro día, otras 5 horas, ¿sí? Ellos esperan esas etapas porque saben que esas etapas merma todo el mundo y el corredor favorito o de fondo sabe que eso a él le viene bien porque va a desgastar a los otros, porque sabe que después de 10 días yo me empiezo a sentir mejor, yo voy mejor después de la segunda semana. Entonces, bueno, ahí también entra la opinión del corredor, pero claro que luego está esa parte tan importante que es la del mercadeo, la de que exista rating, que existan patrocinios, que exista interés de querer ir apostar por el ciclismo.
Pero otra cosa, Víctor, antes de que sigan, sí. Un segundo. ¿Cuántos corredores en tu época de corredor, ¿no?, se ganaron la enemistad del resto de pelotón en etapas de transición, entre comillas?
50, 100, porque había corredores que sabían que no voy a ganar el Tour y necesito buscar una posibilidad de ganar una etapa del Tour o del Giro o de la Vuelta. Pues esas etapas donde se suponía que se iba a ir de descanso, pues eran las etapas que ellos iban a intentar buscar una oportunidad. Y muchos corredores se ganaron esa enemistad y los corredores capos iban a donde ellos a decirles, hey, tranquilo, que hoy no hay escapada, pero al final cada quien busca lo suyo, ¿no?
Claro, pero mire, Víctor, yo quiero hacerle esta referencia simplemente por lo que estuve escuchando mucho hoy la gente de la RAI y la gente de Italia sobre el tema. Las fechas previstas para esta emergencia es 3 de octubre al 25 de octubre. Supuestamente el Giro iba a salir de territorio de Hungría, de Budapest.
Sí.
Un prólogo de 8.6, después Budapest-Győr de 195, luego Nagy-Nassissa, 204 kilómetros, y luego ya se entraba a territorio italiano por Monreale a Agrigento. Las etapas definitivas, aparentemente pues en el papel, que podrían marcar la decisión, serían la número 10 de San Salvo a Tortoreto de 212, la de Cesenatico de 205 kilómetros, la de base aérea de Rivolto a Piancavallo, y luego la de Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio, que es una de las etapas reina, Pinzolo a Laghi di Cancano, Parque Nacional del Stelvio, y la de Alba Sestrier, que es la penúltima. Hoy hablaban entre los analistas y decían, en octubre no solamente van a estar tapados completamente esos puertos, sino que no va a haber forma de recorrerlos. Entonces, lo más práctico sería aceptar otro recorrido quitándole esas posibilidades. Entonces, yo veo que eso está claro, muy enredado.
Pero hay profe, ¿hay puertos de montaña en Italia sin nieve en octubre? Pregunto desde la ignorancia, ¿eh? No lo sé.
No.
Porque a mí me preguntan, no sé cómo es, y a mí me preguntan, en la Patagonia Argentina, ¿hay puertos en julio sin nieve? No hay ninguno sin nieve. Pero bueno, no lo sé cómo es en Italia, o vos, Víctor, que hayas corrido.
Van a estar nevados totalmente. y tapadas pues, las carreteras.
¿Y qué hacemos? Ejemplo, ¿Un giro sin montaña?
Es que ahí está el inconveniente. Por ejemplo, Emma hacía la pregunta hace un tiempo que hablamos en noviembre, la Covatilla, por ejemplo. Igual no se puede subir.
Claro.
Porque igual ya está cerrado. Entonces, habría que cambiar los recorridos. Y lo que dice el profe, entonces ya se había hecho el contrato con la ciudad de salida, la de meta, y ahora devolver ese contrato. Y no, esa es la parte complicada, que luego sí. Creo que tendrá solución. Si sí. Lo quieren, tendrá solución.
Pregunto, esos contratos que uno dice, ¿ya pagaron las ciudades para que llegue?
Sí.
¿Pagan con anticipación?
Claro, sí, claro. Sí. Mario, es que esa es la plata de la organización.
No, porque si eso es que hay que pagar cerca de la carrera, yo digo que muchos de esos pueblos no van a tener plata para pagar.
No, ya hay anticipos. Mario, las demandas, por ejemplo, las demandas en Japón van a costar más de 200 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el tiempo que estaba contratado para unas cosas ya no se puede resolver este año, sino el 2021. Y al anunciador no le interesa. Entonces dice, no, devuélvame mi plata. Ese es el problema. Sí. Grave. Gravísimo.
Esa es la situación complicada.
Claro.
Si lo veo así, porque...
Es un tema comercial,
hombre. Hay una comisión de los organizadores de las carreras que van adelantando su camino de ciudad en ciudad, cerrando los negocios. Y pues ahora, si el 100% de las municipalidades a donde se iba a llegar no han pagado, seguramente la mayoría sí habrá hecho algún adelanto.
Claro, un adelanto.
Claro. Sí. Claro.
No sé, yo creo que es un año de oportunidades, porque muchos ya dicen está perdido el año. Bueno, yo no creo que esté perdido el año. Yo creo que es un año de oportunidades, un año de repensar, un año de rever cómo va a seguir esto para adelante, y bueno, y las grandes vueltas van a tener que reverlo. Igual les digo una cosa, no es garantía que porque se hagan en 2 semanas va a haber espectáculo todos los días, tampoco.
Ah, no, eso. Claro.
Ahora, les cuento lo de la Vuelta a España, para que lo tengan en cuenta. La Vuelta a España estaría prevista, y la quiere Valverde a muerte, 31 de octubre al 22 de noviembre o 7 de noviembre al 29. Comienza en la zona de Utrecht, en Holanda, después va en territorio holandés por 3 días, luego se va a Breda, Irún, Arrate, Eibar, va a la zona del País Vasco.
En este y después, problema, ¿no? El problema, ¿señor? Está también el problema de los inicios fuera de los países.
Ah, claro, pero por
que
supuesto.
Están exigidos los viajes entre un lugar y otro, que una Vuelta a España arranque en Utrecht, unas 3.000 personas, ¿cuánto es el total de la caravana entre todos?
Unas 5.000 personas.
5, 6.000, sí.
Toda esa gente yendo desde Países Bajos hasta España y recorriendo toda España lugar por lugar en menos de 15 días, que es el tiempo lógico de que se da.
Correcto.
Y también hay que ver, ¿qué pasa, compañeros, si al día 4 del tour hay un positivo en el pelotón? Positivo de coronavirus, ¿verdad? Obviamente.
Ah, no, exacto. No, se acaba la carrera.
Se acaba la carrera el día 4.
Pero claro, se acaba. Qué tema, ¿eh? No, es que es un problema grave. Ahora, Mario, mire las etapas de montaña de la Vuelta. Etapa número 11, que va hasta el Alto de Moncalvilo. La número 14, Lagos de Somiedo. La etapa número 16, la número 15, perdón, el Angliru, que es uno, ustedes saben que es uno de los sitios más espectaculares de todo el evento. La contrarreloj individual, que va a ser en el Mirador de Ésaro, en Dumbría, de 33 kilómetros. Luego, después de las dos medias montañas, viene la etapa número 20, que supuestamente podría ser la gran definición en el Alto de la Covatilla, en la etapa número 21. O sea que, muchachos, esto es un problema muy, muy delicado, muy complicado, sumamente difícil. Es un ajedrez, es un rompecabezas. Y este miércoles, aparentemente, vendrá ya una posición mucho más clara de la Partien, de la gente de ASO.
Creo que ese día es clave.
Es clave, es clave. Es clave. Miércoles.
Ahora, el otro día, no sé si lo leyeron. Y antes de irnos a la primera pausa, porque increíblemente ya se nos fue casi media hora de programa, tremendo, cómo pasa todo. Eddy Merckx volvió de vuelta a lo mismo, que un tour A ver si alguno lo leyó y por ahí me confundo el personaje, pero creo que fue él. Que un tour sin público es preferible que no haya tour. ¿Verdad?
No, lo dijo Iñol. Iñol es el que lo había...
A ver, lo voy a buscar. Bueno, sí, no importa que cuál de los dos personas... ¿Eh?
Fue Bernard Iñol.
Sí, Iñol. Iñol dice que mientras no haya salud para todos, no debe haber tour con el pesar del alma, con el dolor del alma y con todo lo que usted quiera. Bueno, yo no sé si es porque estará celoso de que de pronto Froome le iguale los cinco, no sé, pero de todas formas, yo sé que él tiene diferencias con la gente de ASO, que él salió, digamos, no muy bien librado de su rol de lobista de cada sitio de premiación y de podios, pero...
Librado de ASO, profe.
Prefiero, Eddie Merckx, prefiero, a ver, bien, se lo dijo, por lo menos acá lo levanta la guía del ciclismo, dice, prefiero que no haya tour a que haya, a que se celebre sin público. Prefiero bueno. A que no haya tour a que se celebre sin público. Yo prefiero que haya tour, aunque se celebre sin público.
Sin público, bueno.
Prefiero que bien. Haya tour.
No, no, ¿cómo? No, es que yo creo que lo van a salvar. Yo creo que lo van a salvar.
Sí, aquí yo creo que aquí, más allá de cómo quiero yo la fiesta, más allá de eso, es qué sería lo mejor para todos, ¿no? Entonces, si nos vamos a poner a decir, no, no, sin público, no, mejor no, hay que mirar los equipos, los equipos que van a fracasar, los corredores que van a perder sus oportunidades, bueno.
¿Y para ustedes qué sería lo mejor?
¿Y cómo no, van a llegar?
Ya, mira, Mario, que yo... Cuando empezamos a hablar de esto, que fue cuando nuestro primer programa y iniciaba la cuarentena,
sí.
Yo decía, no, sin público no tendría sentido porque el público es la vida y la alegría de una carrera.
Sí.
Pero luego, en este tiempo que ha pasado, viendo las dificultades que hay, pues es decir, si se pudiera salvar la carrera y alguien dijera que vamos a hacer el tour, lo podemos hacer sin público o no se hace. ¿Ustedes qué prefieren? No, venga, no, sin público, hagamos el tour.
Tal cual. ¿No?
Y como tú dijiste, teniendo garantizada la salud para la...
Por supuesto, esa es la prioridad que todos tenemos, por supuesto.
Claro. Es que esa prioridad...
Les cuento...
¿Quién responde? ¿Quién responde hoy por ella? Nadie.
Nadie.
Nadie se atreve.
¿Y quién responde por los salarios que se puede llegar a perder, profe?
Ah, no, pues eso sí, ya sabemos. Ya sabemos, sí. Mario, quién.
No, y en eso, Mario, y pronto
va a salir perjudicado.
Mire que tienen que tener mucho cuidado porque mire que ya en Italia empezaron las personas a interponer demandas al Estado buscando culpables por las digamos las contingencias que se tomaron o no. Y una carrera también. Imagínate que un corredor dice, yo vine aquí en contra de mi voluntad.
Claro.
Porque si no venía, me cancelaban el contrato. Claro. ¿Quién me responde ahora con mi saludo?
Claro.
Bueno, no sé, es muy complicado.
Es un tema, un arma de doble filo, ¿no?
Que sí. Me preocupa con respecto a esto. Es el dinero que Mario decía antes de las ciudades. Las ciudades, el dinero que puso X. ¿De dónde sale ese dinero? Es dinero público.
De las arcas públicas, claro.
Exacto.
Claro.
Eso...
Los alcaldes firman los contratos porque exacto. Quieren, primero, que su localidad se divulgue ante el mundo. Segundo, claro. Que ese día haya un gran mercado con la llegada de 5.000 personas, como hemos dicho, que van a dejar tranquilamente, óigame, tranquilamente, claro. Las 5.000 personas pueden dejar $1,000,000.
Sí, profe, pero euros, si se hiciera con público no llegarían 5.000, llegarían 100.000.
Ah, no, pues claro.
Entonces,
no, pues,
a la ciudad, ¿no puede decirle, perdón, Giro de Italia, yo te puse 500.000 euros, ejemplo, no sé, por ahí son 10.000 sí. O 50.000, pongámosle 100.000 euros. Yo puse 100.000 euros porque ustedes me garantizaron que venían 100.000 personas. Ahora, claro. Ustedes me sacan los 100.000 euros porque me garantizan la tele, todo muy lindo, pero acá no viene nadie porque se hace sin público.
No, claro. Mario, sino yo, Emanuel Sabato, vivo en Bolonia y yo me entero que en Bolonia murieron X cantidad de personas porque colapsó el sistema de salud y demás, y se viene el Giro de Italia y uno sabe que al Giro de Italia se le pagó 100.000 euros que podrían haberse utilizado con fines de la salud,
claro.
¿Quién va a generar polémica y va a generar sí. Problemas y va a generar lo que decían ahí los muchachos de denuncias, de diferentes fiscales buscando problemas? También es tema político esto. No nos
sí,
olvidemos.
Porque aparte claro. Imagínate, vos estás en un pueblito que pasó que tuvo 22.000 muertes o 2.000 muertes y te cae una caravana en la cual viene gente de todo el mundo, que por ahí, me digo, desde Latinoamérica que recién está terminando, porque pongámosle en el mejor de los casos que Europa ya haya pasado lo peor y en Latinoamérica estemos saliendo de lo peor. Sí, pero estamos saliendo. Sí, y va gente para allá, y te contagie de vuelta y se arma una bola, y vos estás en el pueblito y decís, loco, yo vengo de sufrir 4 meses de que se me murió mi tío, mi primo, mi amigo, y ahora me traen 5.000 personas que de las cuales que haya un solo infectado ya pueden estar los 5.000 infectados.
Ustedes han visto todos los días a un señor de origen africano, la Organización Mundial de la Salud. El señor ha reconocido que las dos principales bombas, oiga, bombas, esa fue la terminología que utilizó, biológicas, fueron el estadio de Liverpool, el día del partido de Liverpool y Atlético Madrid con la llegada de los españoles, y el partido de Brescia, Italia, de Atalanta, Bérgamo, perdón, de Atalanta frente al Valencia. Fueron las dos principales bombas biológicas de expansión. Lastimosamente,
también hay que tomarlo la verdad. Con, no sé, profe. Porque también, bueno, no importa, yo no sé mucho de Organización Mundial de la Salud, pero leo, y no todas son alabanzas para con ellos, ¿no? Por cómo manejaron ese conflicto. Entonces, es muy fácil decir, no, la culpa es de lo que hicieron ahí el partido ese. Es muy fácil también, ¿no? Qué sé yo, no sé, no soy médico ni infectólogo ni nada de eso para determinar si fue realmente una bomba esos dos partidos o si la bomba venía de antes y no la supieron controlar a tiempo. No lo sé, por eso a veces me da bronca cuando lo que pasó, que le decía el otro día a Manolo, ya está, encontramos el culpable, Manolo, listo, saquémoslo. No, me parece que a veces se hace mucho eso en el mundo, ¿no? De, ah, no, la culpa es de aquello, listo, ahora todo culpa de ellos. Bueno, no sé si están así. Pero bueno, vamos a ir a la primera pausa acá en El Leñero. Ya volvemos. Tengo muchos temas más para hablar con ustedes y muchas preguntas de la gente en nuestras redes sociales. Les recuerdo, Emanuel, ¿ya me podés decir cuál es la nueva plataforma o tenemos que esperar todavía?
Tenemos que esperar, Mario. Va a haber varias.
Tenemos que esperar.
Muchas sorpresas.
Varias novedades a partir de mayo. Bueno, a partir de mayo muchas novedades se vienen en El Leñero porque por suerte El Leñero está creciendo. Ah, por suerte no, gracias a ustedes que están del otro lado. @ somos El Leñero. Empiecen a seguirnos en Instagram porque los que nos sigan en Instagram, ustedes sí que van a tener muchas, muchas sorpresas. Somos El Leñero. Nos vamos a una pequeña, pequeña pausa. Ya volvemos con más. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Continuamos, señoras y señores, aquí en El Leñero, nuestro noveno programa, a punto de cumplir un mes ya, cerca de 150.000 reproducciones. Increíble, sinceramente increíble. Si a mí hace un mes me decían, bueno, en un mes van a tener 150. Si me decían 15.000, yo iba a estar feliz. Imagínense, no, feliz no, recontra feliz. Bueno, le agregamos un cero y es maravilloso. Profe, usted me decía, Egan Bernal, Brandon Rivera, sí. Camilo Castiblanco, Diego Vázquez, sí. Y Dayer Rincón, autorizados, sí, por el municipio de Zipaquirá a pedalear o a, ¿cómo se dice? No hacer valer la regla que tienen todos en Colombia a partir de este lunes de poder moverse a 1 kilómetro, ¿verdad?
No, 50 kilómetros.
No.
50 kilómetros.
No, pero los ciclistas, no, digo los corredores.
Usted, sí, profe, o vos, Víctor, ¿pueden salir a 1 kilómetro de la casa?
Sí, 1 kilómetro de la casa, correcto.
Bueno, en Argentina les cuento, el sábado, el presidente Alberto Fernández dijo que se iban a autorizar 500 metros un radio de 500 metros de la casa, al domingo, las principales provincias de Argentina, las de mayor cantidad de público, anunciaron que está terminantemente prohibido, o no se puede salir de la casa. Buenos Aires, ayúdame, Emma, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y no me acuerdo qué otro más, 5 o 6 provincias, las más pobladas, dijeron, no, esto de salir de casa no va ni para hacer deporte, ni para esparcimiento, ni nada, se suspendió y se echó para atrás en la mayoría de los lugares con mucha población. Por lo que veo, en Colombia se permite a 1 kilómetro, no sé si vieron la foto de España, que se permitió la salida de los niños y era esa plaza recontrapoblada de gente con la que están viviendo. Yo, sinceramente, a mí me preocupa. Pero bueno, ustedes me cuentan eso en Colombia, cuéntenme bien cómo es y por qué solo Zipaquirá permite a ellos 5 y el resto de los municipios o el resto de las provincias no le permiten. A Rigo, a Nairo, a López, a Gaviria y a quien sea, también hacer el mismo entrenamiento.
Bueno, la decisión que toma el Instituto de Deportes de Zipaquirá y el alcalde es justamente basada en un decreto que aprobó el gobierno, que firmó el presidente Duque, según el cual, pues hoy, a partir del día 27, que es hoy, está terminando este día, se podía salir, como usted lo dice, las personas normales, pues nosotros, un kilómetro para hacer ejercicio, para lo que sea, se mantiene dando la posibilidad de que si usted tiene que ir a una farmacia, a un supermercado,
sí,
a
lógico,
una vuelta bancaria, sí, o sí, a una cita médica, usted tiene derecho a salir, una persona, no dos, una persona, y si usted tiene una dificultad porque usted no puede manejar, sino su señora, pues entonces viene un vehículo de salud y lo recoge, un vehículo contratado, un taxi a través de unas plataformas que son los que lo pueden recoger. Esa es la decisión. ¿Pero qué, en qué consistió el permiso, digamos, de liberación para estos ciclistas? Consistió en que se llama protocolo de readaptación. Como son deportistas profesionales, muy responsables, entonces les dan el margen de moverse dentro del perímetro del municipio, que son aproximadamente unos 40, 45 kilómetros. O sea, son 20...
¿Y pueden pedalear, digamos, en grupo o...?
No, no, no.
¿O individualmente
individual,
los...?
Individual. Individual, Mario. O sea, van protegidos por un agente de policía en moto, o dos, y ellos no pueden ir, pues, haciendo una escalera de los 5. No, de a uno. Y, lógicamente, comenzaba de 5 de la mañana hasta las 8.
Y
a las 8 de la mañana terminaba ya el ejercicio y vuelven mañana, me imagino.
¿Están de acuerdo ustedes?
No. No, porque es que eso no es, eso yo no creo que sea el factor que vaya a salvarlos para recuperar el tiempo que no han podido ejercer de preparación en el exterior. Yo no creo. No creo que unas personas más, Víctor, ¿a cuánto tiempo están acostumbrados? 6 horas, 7 horas de entrenamiento.
Imagínese, profe Egan, que tiene esos entrenamientos de 6 y de 7 horas. Yo voy a lo que dice Mario. Bueno, y entonces Miguel Ángel y Rigo y Daniel Felipe y Guita, Gaviria, Nairo. Yo supe hoy por sí, Javier Mínguez.
Perdóname, Víctor. Y a ver, Carlitos Quintero, sí. Didier Chaparro.
Y Juan Pablo Suárez, Oscar Sevilla.
Pablo Suárez y los chicos, claro, que corren, que ellos no. No, o sea, no sé, ¿vos qué opinas, Víctor? ¿Estás de acuerdo?
No, yo estaría de acuerdo que la norma fuera para todos los ciclistas élites, ¿no? Uh-huh. Todos los élites.
Sí, pero tenés una hija patinadora, pero, por ejemplo.
Por ejemplo, pero por ejemplo, hay un decreto que dice que todos los escenarios deportivos iban a permanecer cerrados. Ajá. Piscinas, velódromos, patinódromos, ¿cómo se llama? Canchas múltiples. Pero, por ejemplo, hoy en Bogotá, el profe lo sabe, hay un parque ahí que es el de la Biblioteca Virgilio Galvis. Y ese parque estaba full de gente,
no puede ser.
De ciclistas aficionados.
No puede ser.
Digamos, pedaleando, pues yo puedo entender y sé que son unos héroes las personas que han estado 35, 40 días en un apartamento.
Somos unos héroes todos, sí, pero hay que seguir siendo héroes.
Pero Mario,
no terminó la guerra.
Exactamente, o sea, es que como si no, yo no entiendo, yo no entiendo. Es una situación que es un desespero, era un desespero ahí por salir que puede costar caro,
¿no? La vida puede costar muertes, pero muertes de verdad, RTE, muerte.
Sí. Y yo he escrito algunas veces cosas así, un poco llamando la atención, y no falta el que dice, claro, como tú tienes comida, no sé qué, bueno, siempre hay un argumento para discutir, ¿no? Pero Mario, esos son temas que se cancelaron los Juegos Olímpicos, por ejemplo, está entre si se hace o no se hace el Tour, es decir, son situaciones que aún no se han definido, y sin embargo hoy la gente salió a hacer deporte, estaban como presos, como cuando al ganado le abren las puertas y salen.
Sí, como la corrida de San Fermín, de toros.
Correcto.
San Fermín, ¿no? Aquí en mi ciudad vi fotos de chats de grupos, de grupos de amigos, de aficionados, poniéndose en cita para salir a montar hoy en bicicleta.
Claro.
Es una cosa que
es ¿sabes por qué pasa eso, no? Yo les explico por qué. ¿Quieren saber por qué?
Dime.
Porque no se les murió nadie cercano.
Claro. Ah, bueno.
Esperá que se le muera el papá, el tío, el papá del amigo, a ver si siguen tomándoselo como que no pasa nada. Esperá. O que se infecte uno mismo y que se muera un amigo, un par, porque viste, uno a veces piensa, bueno, se mueren los mayores. No se mueren los mayores, No, miren, lean y no se mueren los mayores. Cualquiera se puede morir.
Ayer murió un bebecito de 3 años aquí en Santander.
Mamita, esa es dura, no la sabía.
Yo honestamente le digo una cosa, Mario, Víctor y Emma, y a todos los oyentes. Está bien que ellos intenten volver a readaptarse, pero no les va a rendir, porque es que en 3 horas usted no hace lo que hacía en 7. En 3 horas, con esas precauciones, pues sí, lógicamente va tomando forma, va, digamos que se va readaptando, como le llaman. Pero no es exactamente lo que uno esperaría de unos deportistas de élite de alta competencia. Pero bueno, ya tomaron esa decisión, ¿no?
Profe, sinceramente, nosotros somos, entre comillas, ciclistas aficionados o deportistas aficionados porque nos gusta salir a pedalear, porque nos gusta salir a correr, quizá nos gustaría juntarnos con amigos a jugar al fútbol, pero... Si estas restricciones son pensadas en la gente que trabaja de eso. O sea, permitámosle a Egan Bernal, la gente que se queja, pero ¿por qué a Egan lo dejan salir y no a mí? Y porque el trabajo de Egan Bernal es representar...
Pero perdóname, Manuel, ¿vos estás de acuerdo en que el que a Egan, a Brandon y a ellos le permitan salir de su casa a entrenar y hacer radio de 50 kilómetros?
Sí. Ajá. A ellos sí, porque aparte les pidieron que sea individual.
Yo, que me perdone y con el más máximo respeto que tengo, por Egan, por Brandon, por los chicos, los conozco a todos, soy amigo de ellos, pero no estoy de acuerdo. Porque si pasa, todos los que trabajan, los futbolistas trabajan de eso, los beisbolistas trabajan de eso, los basquetbolistas trabajan de eso, los nadadores trabajan de eso, los atletas que corren trabajan y viven de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Caterina Ibargüen le permiten salir a trotar 40 kilómetros, por ejemplo?
Alternativa a todo. ¿Cómo? Mirá la Fórmula 1. La Fórmula 1, con todas las restricciones diferentes que serían una etapa de ciclismo, ¿sí? Anunció que vuelve el 5 de julio. Ya está confirmado el Gran Premio de Austria el 5 de julio.
Ya. Sin público, ¿no?
Sin público, está bien, pero van a estar en los boxes. Profe, si alguna vez lo vio por televisión.
No, pues claro.
Gente. Cambio de ruedas o en una parada en los pits, va a haber 10 personas agolpadas arriba del auto.
Claro. Bueno.
Están buscando alternativas justamente para no perder los contratos. Me parece bien.
No, está bien, pero ¿qué contrato van a perder si no saben cuándo van a correr, Emanuel?
¿Quién no sabe?
Nadie.
Nadie.
La fecha.
Nadie sabe.
Firmada, muchacho.
¿Cómo, cómo?
La fecha del Tour de France está confirmada.
Ah, no, pues sí, pero sí. Está.
¿Y cómo salen de Colombia si los aeropuertos están cerrados? ¿O le van a poner un avión especial para ir? ¿Cómo es?
Exacto, sí.
¿Cómo es, Víctor, eso? ¿Vos sabés?
No, por ejemplo, yo creería,
el
Mario,
tour, que... Porque en Argentina, sí. Ayer, el sábado, dijeron que hasta septiembre no se abrirían los aeropuertos, por ejemplo. Si el tour se hace el 28 de agosto, ¿cuándo tienen que viajar? El 15 de agosto. Si Maxi Richese no está en Argentina, está en Italia, pero si estuviese en Argentina, o Eduardo Sepúlveda, que está acá, y tuviese que viajar para el tour, ¿cómo viaja si no hay avión? ¿Qué le van a poner? ¿Un avión especial? ¿Cómo van a hacer?
Claro, claro, no. Es igual aquí en Colombia. Yo creo que sería una situación de país, de gobierno.
¿Qué hacen? Un charter y viajan todos los ciclistas. Viajan Nairo, Rigo, Egan, los 40 que tienen que ir al tour, viajan desde... ¿Cómo? No sé, pregunto desde la ignorancia. Por eso digo...
Mire, el señor Gaviria...
No, yo entiendo esa pregunta tuya. Oiga, sí, profe.
El señor Gaviria llegó en un vuelo de la línea de los Emirates de buena voluntad porque traía 50 toneladas de apoyo de los Emiratos para Colombia y Venezuela, para que lo sepan. Por eso se coló Fernando Gaviria y llegó en ese vuelo. De resto, no tenía ninguna posibilidad porque el gobierno ha intentado, por ejemplo, entró un vuelo de Houston, 170 personas que llevaban 2 meses, que habían ido a un crucero y yo no sé qué, y otros que estaban estudiando y otros que iban a un curso. Bueno, los trajeron en un vuelo de esos de buena voluntad. Pero les repito, hoy en Australia, hoy en India, hoy en Indonesia, hoy en Europa, hoy hay miles y miles y miles de colombianos que necesitan llegar porque terminaron su actividad por allá y se quedaron varados.
Bueno, Víctor, ¿lo conoces a Alex Rodríguez de Eleven? Está varado en, ¿sí?, Sudáfrica todavía. Porque fueron a la Cape Epic, que es la carrera de mountain bike.
Sí.
Y todavía no pudo volver. Y sigue varado allá, por lo que tengo. Bueno, hasta la semana pasada estaba ahí. No sé si...
Ah, este era donde... Este era donde
iba a ir Juan Bonilla.
Claro. Este era donde iba a ir Juan Bonilla. Ah.
Claro, ese mismo. No. Bueno, no sé, yo no... No. La verdad... Entiendo la necesidad de entrenar, entiendo todo. Yo creo que podríamos esperar un poquito más. Para mí, ¿eh? Sí. Para mí. Obviamente que Egan y que Brandon y que Camilo y que todos ellos lo aprovechen, ya que tienen la oportunidad, lo aprovechen y le saquen provecho. Pero creo que se podría esperar un poquito más. Para que sea para todos los deportistas, ¿no?
Bueno, pero Víctor, bueno. Una pregunta, ya dejamos ese tema.
Pero, profe, ¿qué significa? ¿Me la hace después de la pausa la pregunta?
Bueno, voy.
¿Así no vamos a la última pausa?
Listo.
Nos vamos a una pequeña pausa acá en El Leñero. Seguimos charlando del deporte más lindo del mundo. Naox, vitalidad natural. Mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes. Hidratación, recuperación muscular sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Continuamos aquí en El Leñero. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram, @somoselleñero, también en Twitter, el mismo, Somos El Leñero. Y recuerden que nos pueden escuchar por todas nuestras plataformas y que pronto, ya desde mayo, van a tener novedades de por dónde nos van a poder escuchar y todo lo que se viene en El Leñero. Profe, perdón, lo había interrumpido, tenía una pregunta a usted. Adelante.
Sí, es que hoy... Creo que una de las más tradicionales, porque si no es una, creo que está en el podio de las más tradicionales carreras no de 3 semanas más importantes del mundo, como es la Vuelta de Cataluña. Era la edición número 100 y se ha cancelado y se pasa para marzo del 2021. La pregunta, Víctor, es sencilla. ¿Qué significaba para el pelotón la Vuelta a Cataluña?
Profe, pues son de esas carreras previas al Tour, donde se dividían los grupos, ¿no? Los equipos. Unos capos estaban en Dauphiné, otros Vuelta a Suiza, otros Cataluña. Como esos últimos test que se hacían previos al Tour. Es una carrera de mucha importancia, demasiada importancia. Después de las grandes vueltas y los monumentos, pues venían este tipo de carreras: Dauphiné, Vuelta a Suiza, Cataluña, Tirreno. Que tienen ese valor histórico y ese valor al final de triunfo, ¿no? Que se recuerda que se ganó una Vuelta a Cataluña antes de poder conseguir el Giro y el Tour para Colombia. Después de la Vuelta a España de Lucho Herrera, se guardaba con mucho recuerdo el Dauphiné que ganó Lucho y Martín Ramírez y la Vuelta a Cataluña que ganaron Álvaro Mejía y Hernán Buenahora.
Y es una carrera bien latinoamericana. El último campeón no es López, no es Superman. ¿No la ganó el año pasado?
Sí, claro.
Sí, me parece que sí. Ganó Superman el año pasado. Prepárense para ver en ESPN Bike una entrevista muy interesante con Superman López. Muy interesante. La verdad que charló de todo. La próxima semana va a estar seguramente disponible. Ya está la entrevista con Nairo. No sé si la vieron, si la escucharon.
No la he visto, pero la voy a ver esta tarde.
No, profe, imperdible. Una hora bueno. Con Nairo, un Nairo sin pinganillos. Un Nairo contando de todo, un Nairo hablando de todo, literalmente de todo, diciendo que él siente que puede ganar.
¿Hablamos del título de la nota?
¿Cuál es tu título para vos?
Para mí, el cuando declara que en Alpe de Hues no ganó por culpa de un corredor, compañero.
Por culpa de un corredor. ¿Quién fue para vos?
Alejandro Valverde.
¿Y qué? No, yo lo vi, lo busqué, vi el último pedazo de la etapa. La declaración de Nairo fue, yo, viste, hago una serie de encuestas de unas 60 preguntas, un ping-pong, un día para recordar, un día para olvidar, son las preguntas, y en el día para olvidar, él me dijo, en realidad, el día para recordar creo que fue el Giro 2014, y ahí le pregunto, Nairo, ya que estamos hablando sin pinganillo, si se quiere, de la polémica del descenso con la bandera roja, y él me lo contó, pero lo cuenta al detalle, casi 10 minutos contando esa etapa de la que todo Colombia habló, por supuesto, en su momento, y la que siguen hablando cada tanto.
Claro.
Y él reconoce que nunca le dijeron que se iba a neutralizar la etapa, que las banderas rojas eran solo para anunciar si era una curva era peligrosa o no, que igualmente no se veían, y que bueno, que le pidió disculpas, dice, bueno, que me perdonen, Rigo, y mi amigo Rigo y los demás, que fue en ese giro no hubo trampa, dijo Nairo textual. Y después, cuando le pregunto un día para olvidar, entre 60 preguntas que le hice, él me dice, Alpe de West 2015. Yo me quedo, le digo, pero yo estuve ahí, Nairo, atacaste, te fuiste solo, casi le ganás el Tour a Froome. Me dice, sí, pero ese día teníamos una estrategia, hubo compañeros que trabajaron bien y otros no, pero hubo un momento ese día que, él lo sabe, un corredor, prácticamente por culpa de este corredor, no se ganó el Tour de France. Le digo, Nairo, dale, ya me contaste todo, ahora decime quién es. No, Mario, no. Me dice, te prometo en una próxima entrevista, lo cuento, pero ya en esta vez ya hablamos como una hora y necesitaría mucho tiempo para explicarlo.
Me tomé el atrevimiento y el tiempo de ir a las diferencias, porque habíamos quedado en dudas sobre qué fue aquello, qué fue lo otro. De las victorias de Froome frente a los ciclistas Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Bardet, Dumoulin, etcétera, etcétera. Sí. Aquí están las diferencias exactas para que tengamos punto de apoyo para próximos días. 2003, 83 horas 56:40. Nairo es segundo a 4:20 y tercero Purito a 5:04. 2015, primero Froome, 84:46:14. Segundo Nairo a 1:12. Tercero Valverde a 5:25. Esa es la que él dice que a lo mejor se le restó la posibilidad. 2016, gana Froome, 89 horas 04:48, segundo Bardet a 4:05, tercero Nairo a 4:21. Tour 2017, gana Froome, 86:20:55, segundo Urán a 54 segundos. Fíjese usted, la menor diferencia histórica de un triunfo de Froome fue frente a Urán,
frente a Rigo,
54 segundos,
tal cual.
Y tercero Bardet a 2:20, Nairo quedó 12 a 15:28. Tour 2018 gana Thomas 83:17:13, segundo Dumoulin a 1:51, Froome a 2:24 y luego queda Nairo a 14:18. 2019 gana Egan 82:52:00. Segundo, Thomas a 1:11, luego Krujewijk a 1:31, Urán a 5:15, Nairo a 5:30. Entonces, históricamente, el ciclista colombiano que estuvo más cerca de Froome para definir un Tour fue Rigoberto Urán y no fue Nairo.
Sí, sí, en tiempos.
Sí, en claro, tiempos. No, yo estoy hablando de eso. Claro, no, yo por eso cito los tiempos y las diferencias. Sí. Yo no estoy hablando de opciones, o que aquel se atravesó, o que ese día pinchó.
No, yo a lo que voy, la única vez yo creo que se lo puso en jaque a Froome en el Tour fue Nairo en el 2015, para mí. El único que lo puso en jaque. Después el resto, Froome, Rigo estuvo muy cerca, es cierto, pero la sensación era que no se le podía ganar a Froome. En el 2013 no se le podía ganar a Froome. En el 2016 no se le podía ganar a Froome. De ninguna, nadie. Yo creo que en ese 2015, en esa última etapa en Alpe d'Huez, yo creía que Nairo se lo ganaba. Y lo salvó a Froome su equipo. Lo recuerdo patente, pero no entendí, me quedé casi como que choqueado. Digo, ¿de quién está hablando Nairo? Era Valverde, de Valverde estaba hablando porque llegó con Froome detrás. Pero no. Sinceramente, no me puedo hacer la idea de a qué se refería Nairo con lo que dijo.
Bueno, habrá que investigar. Yo no me acuerdo exactamente, pues, del detalle, pero sí le creo a Emma cuando dice tajantemente fue Valverde. Voy a revisar las etapas a ver qué.
Pero ¿por qué detalle? Emma, lo decís tan convencido. ¿De qué te acordás de ese día? Yo
soy fanático de Valverde, ustedes me conocen. fui fanático de Alejandro mucho tiempo, no es que lo estoy diciendo con el mayor gusto del mundo, pero ese día, el único Movistar, a mi punto de vista, que falló fue Alejandro Valverde.
¿Pero por qué, Emma? ¿Por qué decís eso?
Porque no trabajó para él, porque tuvieron que guardar energías los que estaban dando todo por Nairo para proteger su tercer puesto, porque él no estaba a la altura, claramente, y se defendió también. Hay imágenes, yo las estuve buscando cuando lo he leído en Twitter, y decía, pero tiró Valverde atrás. Me puse a mirar.
Porque recordemos, adelante venía Pinot escapado.
Exacto.
Atacó Nairo y se fue, pum. Y atrás quedaba el grupo del Sky completo, que, a ver, recuerdo a Richie Port, era uno, Richie Port, Poels, y Geraint Thomas, y algún otro más había. Eran tres o cuatro que quedaban. Explotó uno, boom. Dijimos, bueno, vamos. Explotó el otro hasta que Frum...
No era Kwiatkowski.
Y puede ser, no, Kwiatkowski no estaba en ese, no.
Todavía no,
¿sabes quién era? Me parece que era Conning. Que está, bueno, no importa, pero los últimos dos eran Richie Porte y Poels. Me lo acuerdo patente porque yo estaba en la sala de prensa ahí. Y explotaron los dos, quedó Frum solo, y el único que le aguantó la rueda a Frum fue Valverde. Pero yo no recuerdo de haberlo visto tirar, o no lo mostraron a Valverde tirar. Aparte, no creo que haya tirado, sinceramente no. Yo no creo que le haya tirado a Frum, por más que él necesitaba distanciarlo a Nibali. ¿Fue cuarto? Emma, ¿vos que te acordás? No me acuerdo quién era contra quién peleaba. En el 2015, Valverde, ¿contra quién peleaba el podio?
El podio era Nairo Valverde, fue así.
Nairo Valverde, pero el cuarto me parece que era cuarto. Contador o Nibali, uno de los dos. Y me acuerdo que Valverde lo tenía que distanciar por las dudas, ¿no?
¿O fue Valverde?
No, Nibali a 36. Y Valverde terminó a 5.25.
Por eso.
Y después estaba Contador también cerca, pero lo que yo te digo, Mario, es... para mí fue el único que falló, porque el resto de los Movistar se entregaron a más no poder. Incluso en los últimos 200, 300 metros, Valverde innecesariamente intentó atacarlo a Froome, se lo lleva a rueda a Froome y le acelera para Froome. No estoy diciendo que sea para Froome, pero es fallando.
No, pensaba, o sea, para él, por ahí.
Él busca atacar a Froome.
Defendiendo su tercer lugar.
Pero innecesariamente, profe.
Ya lo tenía, claro, en tercer lugar.
Atrás
ya lo tenía.
Estaba Nibali y Contador. Ya estaban a más de dos minutos. Entonces, lo que claro. Es, ¿para qué Valverde ataca durante los últimos... Fue más de 200 metros. Fueron los últimos 700 metros que pasó adelante intentando dejar de rueda a Froome. Innecesariamente, porque... No había forma de que...
Porque a rueda era tercero igual.
Y además de...
No me lo acuerdo eso. ¿Sabes qué? Me voy a tomar el laburo de mirarla esa etapa de vuelta.
Sí. Mal. Bueno. No estaba bien ese día. Se notó.
Sí. No, ese Nairo lo puso en jaque. Ya venía en la Tussier de ponerlo en jaque el día anterior en la Tussier. Tussu, no sé cómo se dice, pero usted lo sabe mejor que yo.
La Tussier.
Bueno, compañeros, tengo preguntas de nuestros seguidores. ¿Les parece, después de la última pausa, hacemos una pequeña pausita más y les hago las preguntas de nuestro público? Dale, ya venimos. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Último bloque, aquí en el leñero, aquí estamos en nuestro leñero de polémica, hemos charlado de todo, nos fuimos con las grandes de dos o tres semanas, nos fuimos con el permiso para Egan, que tiene, bueno, se habla solo de Egan, pero en realidad es el permiso para cinco ciclistas que ya tienen el permiso para poder entrenar ahí en Zipaquirá. Ojalá que se sumen más, que la verdad que te deja pensando, ¿no? Esto que decías vos, Emma, que los profesionales necesitan, estaría bueno que se replantee tal vez para que todos los ciclistas profesionales tengan su posibilidad de poder mostrarse, pero bueno, habría que también ver los futbolistas si pueden ir a las canchas, o los nadadores a la piscina, qué sé yo, es un tema la verdad tan espinoso que no sé bien cuál es mi posición. La venía pensando hoy durante el día, la pensé todo el día, digo, cuál es mi posición sobre este tema, pero bueno, lo que les había prometido ya lo charlamos, así que de última seguiremos charlando el lunes que viene, a ver si funcionó o no, si más municipios se sumaron o no. Bueno, le quiero. Sí, profe.
Perdón antes que usted haga la pregunta.
Sí.
Entonces, el visto bueno de Francia, ¿ustedes cómo lo interpretan a partir del 11 de mayo, cuando habrán cumplido 55 días de encierro obligatorio? ¿Es correcto ya el 11 de mayo o no todavía?
Sí, yo no sé cómo está la situación en Francia, profe. ¿Qué nivel de contagios hay, Dios?
Hoy aumentó el número de contagios y el número de muertos.
Y
hoy,
entonces lunes. Yo lo veo pésimo.
Claro.
Pésimo, pésimo. Insisto, pésimo. Pero bueno, no sé, sinceramente, por algo lo hacen, eso es lo que yo digo.
El problema, perdón Mario, que te interrumpa, es, yo supongo, y es lo que tenemos que hacer, creer en ese gobernante o en los gobernantes que nos dirigen, porque al final lo que digamos no va a cambiar nada.
No, obvio.
Yo supongo que si toman esas determinaciones es porque tienen unas cifras y pueden decir, ok, listo, sí, matemáticamente esto está yéndose hacia este lugar, listo. El problema, Mario, es que esto luego tenga un retroceso y que luego lleguen a decir, ven, no, nos tenemos que volver a guardar. Claro. Y entonces ahí,
¿qué hacemos?
¿Quién carga con la responsabilidad?
No, claro, no, Víctor. Se contagie uno de estos ciclistas por haber salido a entrenar, paró en un semáforo, se tuvo que tocar del auto para no caerse, ejemplo, y ese auto estaba contaminado, se sacó el sudor de la frente y se contagió. ¿Y quién se hace cargo de ese contagio? Porque si estaba en la casa, Mario, no pasaba.
¿Quién puede asegurar en los Emiratos, donde fueron muy previsivos, ojo, fueron muy previsivos, que se iban a contagiar 6 ciclistas y 10 acompañantes o auxiliares? ¿Quién? ¿Y quién va a cargar con esa responsabilidad hoy? Todavía no hay, o sea, yo no he visto un juicio donde diga, las autoridades de la organización del Tour de los Emiratos reconoce que, primero, no, nada.
No.
Nada, todo el mundo se quedó en silencio, y que qué esfuerzo el que hicieron, y que yo no sé qué, y que van saliendo, pero eso es muy grave, eso es muy grave.
Y algo muy importante también, que espero no surja, si llega a correr el Tour, si llega a pasar que estamos disfrutando del Tour de France o estamos en los días previos sabiendo que se va a correr, es que, por ejemplo, que a Fernando Gaviria le digan, che, Fer, mejor no vengas. Claro. En un miedo de
un tema, rebrote, che, se llama rebrote exactamente el tema. Rebrote.
¿Entendemos? Sí, también, o sea, pensalo de nuestro lado. A ver, usted, profe, y vos, Víctor, tendrían que venir a Buenos Aires a la transmisión. ¿Y cómo vienen? Y si vienen, por ejemplo, se abrieron los aeropuertos, nos tenemos que ver todos los días en la cabina.
Perdón, Mario, igual vuelos hay.
Y de verdad, ¿no? ¿Cómo?
Vuelos hay.
¿A dónde hay?
Te estoy mirando en este momento el mapa aéreo de Argentina y están llegando 7 vuelos a Buenos Aires, por ejemplo. Uno de Bogotá, uno de Miami. Vuelos sigue habiendo. Tienen que cumplir otro.
Me dejás helado. La verdad me dejás helado, no sabía. ¿No? ¿Vos querés comprar? Está bien, fíjate, si querés comprar un pasaje, no te lo venden.
Una cosa es que vos te quieras comprar un pasaje siendo argentino, y otra cosa es siendo extranjero querer volverte a tu país.
No podés comprar. Bueno, no sé, no quiero porque no lo sé. Pero bueno, pongámosle ese tema, olvidemos, por ahí hay, listo, hay. Ahora voy. Yo tengo miedo de ir hasta
los... No, eso sin duda, es otra de las cosas.
Tengo miedo. Tengo miedo porque tengo hijos, porque tengo mamá, porque tengo...
Oye, uno meterse a un hotel y uno no sabe quién estuvo ahí.
Exacto.
No, es muy grave.
Es un tema espinoso. Pero bueno, queda tiempo para seguir charlando de ese tema. Por ahora, a ver, le quiero dar lugar a nuestros oyentes. Por ejemplo, Armando José Delgado en YouTube nos dejó este mensaje. El ciclismo está monopolizado por el Tour. Es como una especie de dictadura. Lo que ellos dicen se hace. Estoy de acuerdo con Armando.
Totalmente.
Y por algo todos los grandes demonios del ciclismo, lo mismo que yo le pregunté a Manolo, son la gente que criticó el Tour de France.
Claro. Sí.
Qué tema. Siempre fue así.
Bueno.
Sí, mira, sucedió más o menos, voy a contar algo así por encima. No sé si ustedes recuerdan cuando Mauricio Soler corría con el equipo Barlow World.
Sí.
Y hubo una llegada que Mauricio, al final, era una llegada un poquito, no era una llegada en alto, sino un sprint de estos hacia arriba, y Mauricio andaba como los dioses. Él atacó como a falta de 2 kilómetros, y ya cuando el grupo se le viene encima, pues Mauricio pues no está mirando para atrás, él se cruza como de izquierda a derecha más o menos. Ahora no lo
tengo en el claro. Tour, Víctor.
En el Tour, en el tour. Y hubo una caída. Al final hubo una caída. Podríamos decir que tal vez sí, que los que venían en el sprint no vieron a Mauricio y se cayeron. Entre ellos, Mark Cavendish. Claro, ahí luego las imágenes no se ven, ¿no? Pero en ese Tour estaban amigos, en ese equipo estaban amigos cercanos, además de Mauricio, como Patrick Alcani y como Félix Cárdenas, ¿no? Con este equipo. Y me cuentan que Cavendish llegó, pasó la meta directo a pegarle a puños a Soler. Huh. Y los corredores Calcani y Félix un poco lo cogieron, lo encuellaron y iban a pelear con Cavendish, pues, a defender a Soler. Bien, la reclamación y tal, porque quien tomó ese atrevimiento fue Cavendish. Y la respuesta del director, del manager del equipo, era que por favor no hagamos escándalos, tal, porque nosotros somos invitados del Tour. Y no... ¿Sí? O sea, dejemos las cosas, sí, así.
Tour, a ver, el único Tour que corrió Mauricio fue el del 2007, Víctor.
Claro.
No, 2008 también corrió.
¿El Tour
de
Francia?
Él abandona.
No, no. El Tour de Francia con Barlowborg, cuando él gana la montaña, que gana con Barlowborg.
Quedó décimo en la general y ganó una etapa.
Exactamente. Una etapa y la montaña.
Sí.
Entonces ahí... El
2008 tiene razón, Emma, corrió pero abandonó, ¿o no?
Abandonó, sí, por sí, eso le
fue cuando se había caído uno, en el giro, se fracturó una muñeca y luego no, fue al Tour y no pudo.
A la sexta etapa abandona.
Exactamente.
Quinta o sexta. Bueno,
esto para responder que la invitación del Tour hay que defenderla y lo que dice Emma, mejor no buscarle problemas al Tour porque ellos son los que manejan. Si vas al Tour, te conoce todo el mundo, puedes pagar un contrato, decir, no, es que mi equipo fue invitado al Tour, o estamos en el Tour, o fui al Tour, o estoy en la nómina del equipo que va a ir al Tour, eso te marca para siempre. Mira, Mario, claro, que hay corredores colombianos grandes, y me refiero que fueron corredores de muchísimo talento y no corrieron el Tour de Francia. Por ejemplo, uno de ellos, Mauricio Ardila, que corrió el Giro, no sé, ocho
Mauro
veces.
¿Mauro nunca corrió el Tour?
No. Mirá, Mauro nunca estuvo en el Tour.
Y a ver, Víctor, ya que me nombras esto, en Negus358 en Instagram nos dijo, hablaron de muchos ciclistas colombianos, pero no hablaron nada todavía de Rafael Antonio Niño. ¿Y él corrió algún Tour?
No.
Corrió el Giro
de Italia.
Con el Yoli, sí. Cerámica.
Para mucha gente de Colombia, Rafael Antonio Niño fue el mejor ciclista colombiano de la historia.
Yo creo que pues, sí.
Mario. En cuanto a vueltas a Colombia, sí. Porque
clásicos
ganó 6.
RCN.
¿Y por qué
clásicos
no corrió el Tour?
Ganó 5. Sí. Sí, y por ejemplo, ahí me le adelanto al profe, que el profe tiene mucho más conocimiento de esto. En algún momento tuve la posibilidad de sentarme a hablar con Cochís, así en un parque de un pueblo. Y yo que estas dudas que tal vez tengas, Mario, yo directamente a él, le pregunté a Cochise por Niño, ¿qué pasó con él? Y él me dijo algo así, dijo, hermano, vea, yo me fui a Italia y la gente quedó sorprendida, venga, pero ustedes en Colombia, ¿cómo, o sea, por qué andan tan bien? Se sorprendieron de Cochise, del nivel que él tenía. Sí. Y él dijo, y hay uno más joven que me gana a mí, porque Cochise tendría 27 años, no sé, y él dijo, hay uno que tiene 20, me acaba de ganar. Y yo allá no soy capaz de ganarle. Entonces empiezan, venga, bueno, vamos a traer a Rafael Antonio Niño. Pero Rafael Antonio Niño, lo que decía Manolo Saiz, que eso ya es una opinión mía, esa manera nuestra de ser, de la distancia, de la soledad, del frío en Europa, de no tener la alegría para salir a entrenar. Si tú no entrenas, puedes ser Superman, pero si no entrenas, estás muerto. Entonces, esa situación de Rafael Antonio, creo que estuvo 2 años, ¿no, profe?
Sí, estuvo 2 años y él vuelve y claro, con la experiencia europea, Mario, hizo capote en Colombia, se ganó 4 vueltas más.
Claro, pero ¿por qué no brilló en Europa, profe?
Además tuvo un problema con una rodilla también.
Sí, pero el tema de él fue desadaptación social.
Sí.
El idioma, la falta de gente a su alrededor, se había enamorado muy joven y se casa muy joven. Bueno, una serie de circunstancias.
Oh, Mario, que rodearon... ¿Y tú conoces, Mario, cómo es nuestra idiosincrasia, digamos, los colombianos, cómo somos? Es decir, claro, uno mira a Rigoberto se puede acostumbrar a vivir en Rusia, donde sea.
Sí.
Porque Rigo es una persona
Y también puedo decir Leonardo Fabio Duque, también fue un de hecho Leonardo Fabio Duque se quedó a vivir en Francia.
Sí.
No, pero es que además Rigo se fue a los 17 cumpliendo
claro,
los 18.
Exactamente.
Sí, está bien, pero Rigo cada vez que tiene una oportunidad se vuelve.
Sí, exactamente. Pero luego los otros corredores, por ejemplo, decir, si uno tiene esa alegría...
Le voy a dar un caso. Le voy a dar un caso, Víctor. Y usted se acordará inmediatamente. A Norberto Cáceres.
Cacerolo.
A Cacerolo. Le rogaron, Mario. Pero era súplica. Oiga, véngase que vea que yo no... No quiso. Era mejor escalador. Yo no voy a decir qué niño o qué Herrera. Pero estaba ahí. Estaba ahí. Le llegaba muy cerca. Y resulta que Norberto Cáceres nunca quiso irse. Él prefirió quedarse aquí corriendo y después se fue a Estados Unidos, volví aquí y tal. Pero son corredores que tienen una condición, Mario, excepcional en su momento. Pero como en ese momento no era el tema económico, sino el tema afectivo o el tema de estar rodeado, entonces estos tipos decían no y no iban. ¿Y cuánto le rogaron a Herrera? Oiga, ¿cuánto le rogaron a Herrera? Y ojalá Herrera que está, lo tenemos en lista para venir aquí. A Herrera se comprometió con la gente de la Bicler. Y al final de cuentas dijo que no. ¿Por qué? Ah, bueno, eso, él tendrá que decirlo. Pero es que fueron muchísimas las oportunidades que tuvieron y ninguno las quiso aprovechar. ¿Por qué? Porque no les gustaba. Ellos disfrutaban más estando aquí.
En la tierrita.
Exacto, hacían una carrera ya de 8 días, se venían aquí, ganaban hematocritos, ganaban altura, ganaban aire, ganaban oxígeno y volvían allá, les iba bien, corrían el giro, volvían acá, de pronto volvían al tour.
Así. Profe, entonces, perdóneme, y usted que los conocía desde el lado periodístico, ¿eran famosos en Colombia?
Claro.
O sea, digo, porque por ahí en Europa no los conocía nadie, entre comillas, o sea, salían a caminar por Madrid y por ahí no lo conocía nadie, y por ahí en su pueblo eran...
Cuando
dioses, si se quiere, y eso también es muy difícil manejar.
Yo le voy a decir una cosa, en Colombia ha habido recepciones multitudinarias. Por ejemplo, cuando Álvaro Pachón ganó una Vuelta a México, años 70, eso fue una cosa impresionante.
Que se ganó. ¿Por ganar la Vuelta a México?
Ganar la Vuelta a México. Sí, porque es que la Vuelta a México era para Colombia, Mario, el tour de esa época.
Profe, a ver, le hago una pregunta. ¿Cuándo ganó Pambelé el Campeonato Mundial de Boxeo? ¿En qué año?
En el 71, creo que fue, 72.
Bueno, es que la Vuelta a México fue en el año 68, previa a los Juegos Olímpicos de México, de México 60.
Bueno,
entonces, ¿cuándo fue el Juego Olímpicos, profe, perdón?
68,
okay, en México. Esa Vuelta a México, corrieron muchos corredores amateur que estuvieron en los Juegos Olímpicos.
Los rusos, le ganaron a los rusos, que eran los berracos de esa época.
Y creo que fue la primera victoria deportiva colombiana.
École.
Usted lo ha dicho. Más, digamos, fuera de nuestras... De
exacto.
Nuestras...
Y trasciende, Mario, porque fue transmitida por una cadena de radio que se llamaba Todelar en directo.
Ajá.
Entonces, eso fue bárbaro. No. Es que aquello fue bueno. Entonces, mire, la llegada de Cochise, récord de la hora y campeón del mundo en frente a Kurman. Una cosa impresionante, pero impresionante. El triunfo de Alfonso Flores y su equipo que barrió, pues, porque barrieron por equipos, bueno, etcétera, etcétera. Fue impresionante. El triunfo de Lucho en la del 87. Fue una cosa, Mario, que usted... Eso, de Bogotá a Fusagasugá, nos gastamos 5 horas, Mario.
¿En serio, eso, profe?
Sí. Es que no le estoy exagerando. Mire, del aeropuerto a la Plaza Bolívar y tal, como 3 horas. Y después como otras 3 horas para llegar a Fusa. No, eso usted no se imagina lo que fue aquello. Y nosotros transmitiendo. Y aquí vamos por la carrera décima con calle 17. Y yo no sé qué. Y seguíamos. Y estamos saliendo de Bogotá. Y ya vamos a llegar a Mosquera. A Soacha. Y ya vamos a llegar a La Guadita. Y ya vamos. Eso fue así. Que lo que le estoy contando es absolutamente cierto. Pero esas personas, esos personajes, el niño, el Cáceres, el Pachón, el Cochise. Eran unos personajes, pero de una dimensión, Mario, que la radio fue la que los hizo, ¿no? Fue la radio. Aquí el cuento, pues, de la televisión es ahora.
Es ahora.
Pero era la radio. Fue la radio la que hizo esos ídolos.
Qué maravilla. Claramente.
Y tenemos la fortuna de tener a uno de sus protagonistas, ¿no?
Sí, obvio. ¿Sí? Yo les quiero contar a la gente que este año para mí el Tour Colombia no fue importante, fue importantísimo. ¿Por qué? Porque yo pude convivir 7 días con el profe, bueno, y con Víctor obviamente, pero con Víctor ya he convivido mucho, Y me acuerdo de esas tardes, todas las tardes, nos encontrábamos en unos jacuzzi de aguas termales que hay ahí en el lago de Soacha, en Paipa, en Xochagota, ahí, y a charlar, ¿no? Y a hablar. Y yo, obviamente, yo no emitía sonido, solamente hacía lo que hago ahora, preguntar. Y profe, ¿cómo era tal cosa? Y profe, ¿cómo era tal otra? Ah, y si yo hubiese grabado esa charla de 5 o 6 horas por día, la cantidad de historias.
No, no, el día que estábamos con los empresarios, con todos que llama, ese día, el día quedaron locos. Quedaron los dos locos, quedaron absolutamente. No,
maravilloso, y la verdad que es maravilloso.
Mostramos las fotos.
Así que en el próximo programa de la polémica o del leñero de charla de análisis, yo les cuento que hice una encuesta hace un tiempo en Twitter, que la gente me nombrara sus 10 mejores ciclistas colombianos de la historia, ¿no? En orden. Y a raíz de eso tomé, de una muestra de casi 1.500 votos, tomé 100 muestras, anoté los 10 de cada uno de esos 100, le fui dando un puntaje, me salió la siguiente lista. Lucho Herrera, Cochise Rodríguez, Fabio Parra, Santiago Botero, Rafael Niño, José Patrocinio, Ramón Hoyos, Víctor Hugo Peña, Alfonso Flores, Forero, Rincón, Soler, Pachón, Mejía, Pacho Rodríguez, Martín Ramírez y así, Félix Cárdenas, Corredor, María Luisa Huitrago, Hernán Buenahora, Ñato Suárez, Zamaca, Castiblanco. Bueno,
Zamaca.
Quiero, profe y Víctor, porque no sé, Emma, vos si sabés de todos ellos, yo sé de algunas, pero me gustaría que me vayan desasnando de historias de ellos, ¿no? De cada uno de ellos, ir contándome, porque ahora esto de Álvaro Pachón, que cuando ganó la Vuelta a México, una multitud, yo no lo puedo creer, de verdad.
El equipo de Pachón era una selección Colombia, era un equipo poderoso, tenía para mí uno de los mejores gregarios, Víctor, a ver si estoy equivocado, Fabio Acevedo, ¿usted se acuerda lo que fue?
El jinete del Caquetá.
Uy, Dios mío bendito. No, Mario, usted no sabe lo que era ese personaje poniéndose al frente. Usted, ahora nos asustamos, por ejemplo, con el portugués, que yo elogio tanto a... ¿Cómo es que llama, hombre?
Olive,
a Rui Costa, ¿o?
No, el gregario portugués, ese que trabaja día y noche.
No, me parece que usted está hablando de De Klerk, profe, del belga.
No, el portugués, hombre, ahora me acuerdo. Bueno. Un día esto me acuerdo. Pero mire, ese es un corredor como Fabio Acevedo. Escobita Morales, usted no sabe lo que fue Escobita Morales en el equipo, Mario. Usted no sabe lo que fue el flaco Giraldo, Oscar Giraldo, corredor paisa. Usted no sabe lo que significó para ese grupo de Álvaro Pachón. Perdón,
profe, fue la Vuelta a la Juventud Mexicana.
Sí, Vuelta a la Juventud Mexicana, Injuve, sí, Instituto de la Juventud Mexicana, el que organizaba, exactamente. Óigame, Jorge González, que era cuñado de Escobita. No, Mario. Yo me acuerdo, ¿sabe a quién comparo a Jorge González ahora? Con Sosa o con Daniel Felipe Martínez. Sí.
¿Tanto?
Eso era. Pero, hombre, es que usted no sabe qué era la Vuelta a México. Eran selecciones de Rusia, de Polonia, de Alemania Democrática, 4 o 5 equipos de Estados Unidos, 5 equipos mexicanos. Había equipos,
creo que hasta un equipo argentino. Y ese año fueron las selecciones que iban a los Juegos Olímpicos.
No. Mario, eso era una, mejor dicho, eso era una vuelta del porvenir en México, con billete venteado, ¿yo? Premios,
sí, el premio fue un carro.
Pero no, es que eran premios. ¿No? Premios, no. Los premios de etapas eran todos los accesorios de una bicicleta Benotto.
Perdón, profe, usted estaba ahí, ¿no? Obviamente.
Pero por supuesto. estuvimos con el profesor Guillermo Ceballos, que era el delegado, que roncaba por 18 y decía por la mañana, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo les...? No, pues, ¿cómo iba a amanecer así? No hemos dormido nada. Usted no dejó dormir. No.
No, Emma, yo te cuento, charlando con el profe en estos días, de estos 8 días con él, y le preguntaba, y profe, cuando Juan Pérez ganó en tal etapa, yo estaba ahí, y cuando Pirulo ganó, yo estaba ahí, todo, profe, usted escribió la historia.
No, y ¿sabes qué? Lo peor, Mario,
sí,
que de pronto como que a veces nos miramos y decimos, bueno, el profe, como sabe que nosotros no estamos ahí, pues no... No hay manera de comprobarlo. Y la próxima semana saca la fotico, ¿no?
Sí.
Saca la fotico y pone la fotico del momento que nos estaba contando.
Ahí tengo una, oiga, tengo una con Knut Knudsen. ¿Se acuerda usted de Knut Knudsen o no?
No, yo no.
No, señor.
Bueno, Noruego. Oiga, subcampeón mundial, campeón olímpico de persecución, compañero de Cochise en el equipo de
Felice Gimondi.
Felice Gimondi. Oiga, Knudsen, en San Cristóbal, Venezuela, fue segundo y no había hablado con nadie. Entonces, como Cochise iba con nosotros de analista de Todelar, entonces le dije, vamos donde el hombre, él habla italiano. Bueno, vamos, y nos fuimos. Esta semana le voy a poner la fotico. Knudsen, oiga, un monstruo, perdió el campeonato del mundo, porque ustedes se acuerdan lo que pasaba con los alemanes democráticos,
sí,
que ganaban oro, plata y bronce.
Sí, todo.
Eso era hasta ridículo. Un mundial donde una misma selección ganaba 3 medallas, sí, y los demás pues ahí mirando, porque qué. Claro, cuando vino la realidad y se destapó la realidad, se acabó ese mito de los alemanes. Pero vimos unas cosas
en San Cristóbal. Y Víctor, la última para ya cerrar. Antes de una pregunta de una persona que Walter José Rodríguez dijo, le faltó nombrar en la 11 al gigante Obando, el guatemalteco. ¿Lo tiene? Claro. Yo no lo recordaba que había corrido en la 11.
Ricardo Obando, claro, guatemalteco. Mire,
¿en qué época era,
ese
profe?
Muchacho? ¿Ah?
¿En qué época? ¿Se acuerda?
Ah, 85, 87.
Mario, 88. Mira que yo me puse a mirar ahora y no. Yo el guatemalteco que recuerdo que fue profesional, que yo recuerde, era uno que se llama Anton Villatoro.
Ya. No, mire.
Y
Víctor,
era un tipo muy, muy, muy parecido a Santiago Botero.
Oiga, en la historia de Guatemala, que vinieron a correr vuelta a Colombia, Cuque López. ¡No! Un escalador.
Pero, profe, no me diga que lo fue a buscar usted a Guatemala y los trajo.
No, pero yo me acuerdo. Yo he leído mucho. Bueno, estuvo los Rustrián, dos, Saturnino y el hermano. Ganaron 2 vueltas a Guatemala consecutivas, uno y otro, eran hermanos. Y este muchacho, el gigante Obando, él se va como, pues, corre un equipo guatemalteco, un ciudadano español, se lo lleva al País Vasco, allí desarrolla su carrera y termina corriendo con Indurain, con Chiapucci, con Mauri, con todos. Él corrió en el equipo del señor
Y que no conocemos, ¿no? ¿Cuántos que no conocemos?
Le decían el gigante, oiga, le decían el gigante.
Sí, sí.
Y era un tipo morenito, ¿no? Morenito, tiznado, como son muchos en Centroamérica. Y ahí lo discriminaban, a pesar de que vivía ahí. Y Miguel Indurain lo defendía. ¿Cómo así? No se metan con él. Él vive aquí en San Sebastián, tiene hijas pues del País Vasco. No. Y lo defendía Miguel Indurain. Historias.
Creo que a futuro, señor productor Emanuel Sábato, me gustaría ser un leñero histórico latinoamericano para otro día, ¿no?
Sí.
Los lunes, como tenemos esta charla, que me encanta. Los viernes, el leñero íntimo con las superfiguras. Pero me gustaría, si a ustedes les parece, si les gusta, quiero hablar con el gigante Obando. Quiero hablar con el, no sé...
Raúl Alcalá
de México.
Por ejemplo.
No sé, en Costa Rica si hubo alguien antes que... Pero por ahí no, en la superestrella. Por ahí.
Claro.
Con algún corredor destacado, con algún...
Hay un venezolano que yo espero que esté vivo. Yo no, ahí sí no me atrevo a decir, a ver si Víctor de pronto me ayuda. Nicolás Reitler, usted no sabe lo que fue de tipo, Mario.
Sí, lo escuché,
no,
podríamos
no,
buscarlo.
No. O Santos Bermúdez, Santos Rafael
Bermúdez. Santos Rafael Bermúdez,
no,
sí, señor.
No. Oiga, medía 2 metros. Y no decía, pero ¿cómo este flaco? Oiga, 2 metros medía ese tipo. Pero usted no, póngalo a escalar. Sentadito, me acuerdo de Indurain, sentadito. Ti.
El hijo de Santos Rafael Bermúdez fue corredor y no recuerdo muy bien, pero corrió en Europa. Se llamaba, sí, también el mismo nombre que el padre.
No, me encantaría, pero de verdad me encantaría con alguien de Chile, con algún ciclista argentino.
Con Federico Moreira.
Con Federico Moreira, que el otro día lo vi, que estuve en una reunión con él.
El chileno que vivió en Medellín, Mario.
Miguel Droguet.
Con Miguel Droguet, que hablé el otro día con él también, que le mando un gran abrazo y que escuche el leñero. Claro. ¿Sabe quién me... un nombre que me quedó de Colombia, que algún día me gustaría escucharlo?
Ñato Suárez.
El Ñato Suárez, ese. ¿Por qué el Ñato? Quiero hablar con el Ñato, me encantaría.
¿Verdad?
¿Es paisa?
Sí, se los paisa. Yo lo consigo. La nariz del Ñato es como la de Gimondi. Entonces por eso le decían el Ñato, tiene una nariz puntuda, larga, sí. Pero entonces por eso le decían el Ñato, pero no, escalador como ese.
Y le ganó una vuelta a Colombia a Cochise.
Qué maravilla. Quiero hablar con
foto,
ellos. Quiero hablar
tengo
con
la
ellos.
Foto de 10 vueltas a Colombia en 3. Ñato 1, Cochise 4 y Ramón Hoyos 5. Ramón que ya no nos acompaña en este mundo.
Me encantaría. No sé si ustedes están de acuerdo. Meter un leñero íntimo latinoamericano. No, pero así claro, como que vaya surgiendo. Que la gente nos proponga. A ver, yo recuerdo, porque ayer me pasó que charlaba con Walter Pérez, campeón olímpico argentino, en un Instagram Live que salió de casualidad y hablamos una hora. Se conectaron 5.000 personas a escuchar las anécdotas, pero anécdotas, ¿no? De la doble bragado, de esta carrera y la otra. Y veía a la gente que nombraba y yo decía, che, loco, esto quiero hacer. Quiero conocer más historias. Pero obviamente a Lucho Herrera lo quiero tener, a Cochise lo quiero tener, pero lo quiero tener en el leñero íntimo de los viernes, en el leñero íntimo de las superestrellas. Claro. Pero me gustaría darle lugar a esta gente, a los gigantes Obando.
Para rematar, que se me olvida, Jorge Surqué, ya dije de Cuque López, ¿no?
Sí.
Saturnino Rustián, Juan José Pontaza, que era organizador de la Vuelta a Guatemala y que ganó alguna vez la Vuelta.
¿Cómo se llama el de Ecuador, Víctor? Pedro Rodríguez.
Pedro Rodríguez.
Charlar con Pedro. De México, bueno, profe, aparte de Raúl.
Julio Alberto Pérez Cuapio.
Julio Alberto. Bueno, estaba uno, Miguel Arroyo, que ya murió.
Que murió, pero hace poquito, Miguel. Yo estuve con él.
Sí, hace muy poquito.
Hace un año estuve con él.
Bueno, sí. Entonces,
con vos, Guatemala. Víctor, estuve con vos y con él. Vos me lo presentaste. Oiga, ¿te acordás? Sí, en la Bici Expo.
Sí.
Bueno, mire, entonces yo creo que Nova, que es uno de los últimos guatemaltecos que hizo verdaderamente carrera, vale la pena tenerlo en cuenta.
Yo me gusta la idea. Usted, productor, decidirá si está de acuerdo o no, pero a mí me encantaría. Pero bueno, veámoslo para mayo por ahí.
Fíjense hasta dónde nos llevó el gigante Obando.
Qué lindo, profe, qué lindo. Por lo menos a mí, hoy me hicieron una entrevista de Colombia y me decían, bueno, porque el otro día tuve una entrevista mano a mano con el poeta Rubencho, ¿no? Y me preguntaban y de ellos, yo digo, ¿sabes qué hago con ellos cada vez que los veo? Que me cuenten historias. Quiero saber, quiero conocer porque me fascina. Me fascinan las historias que me cuenta Emma de ciclistas internacionales históricos, pero yo quiero saber de los nuestros.
Vea,
¿me explico? Quiero
conocer. Había un cubano,
a ver,
que se llamaba, o se llama, espero que esté vivo, Aldo Arencibia. ¡No! Mario, no. ¿Para qué le cuento? Aldo Arencibia. No.
Bueno, ¿campo? Eso, quiero hacer a los Arencibia, quiero charlar con ellos, quiero preguntarle cosas, que nos cuenten.
Agustín Alcántara.
De la historia del ciclismo latinoamericano, creo que lo podemos revivir. Alguien me lo decía hace un rato, en alguno de los miles de comentarios que leí, que una vez más le agradezco a la gente, cuéntenos historias. Bueno, acá tenemos historias y que la cuenten.
Carlitos Cardet. ¿Se acuerda de Carlitos Cardet o no?
Yo no.
Yo tampoco.
Bueno. No, yo tampoco, profe. Nos metimos en terrenos desconocidos ya.
Bueno, Cardet le ganó a Abelardo Ríos.
Perú.
Una vuelta a Cuba.
¿Hubo algún peruano famoso que ustedes recuerden?
¿En Perú?
Bueno, no, recuerdo un equipo de Perú que se llamaba la Naviera Santa, que Patrocinio Jiménez fue el entrenador de este equipo.
Víctor, ¿cómo se llama el de las Islas Galápagos? Que él nos había hablado de. Que nos llevó a las Islas Galápagos.
Jaime Calderón.
Jaime no es de Perú.
Jaime es peruano, sí.
Que nos había contado de unos equipos, de algunos corredores de ahí. Bueno, debe haber una historia maravillosa. ¿Algún boliviano que haya brillado en esa vuelta a La Paz, que es esa vuelta a Bolivia, que es la más alta del mundo?
Le quedó
Oscar Solís.
Le quedó a Colombia un clavo, oiga, le quedó a Colombia un clavo ardiente toda la vida.
A ver.
Mandaban y mandaban ciclistas a la Vuelta a Cuba y nunca pudieron ganar la Vuelta a Cuba. Resulta que en Cuba, Mario,
sí,
hay una pared. Es que eso no es un muro, eso es una pared. Son como, a ver, si no exagero, como 8 kilómetros. No. Eso es una pared, una montaña, pues, pero impresionante. Entonces decían, no, ahí van.
¿No se acuerda el nombre, profe?
Ay, no me acuerdo en este momento.
Bueno, pero no importa, vamos a averiguar. Alguien que haya corrido. ¿Quién corrió ahí en una Vuelta a Cuba? ¿Alguno que recuerde? No.
Cristóbal Pérez, tú allá.
Yo me acuerdo una vez entrevisté al Rafa Acevedo. Ay, lo que me reí con ese. Pero me empezó a contar anécdota del Rafita. No. Yo no le puedo explicar lo que me reí. Ahí en el parque El Salitre lo entrevisté a él. El mismo día lo entrevisté a Superman López, año 2014, unos cuantos años, ¿no? Y, uy, la cantidad de anécdotas. que me contó el Rafita. Bueno, bueno, compañeros, la verdad que me quedaría charlando horas y horas, pero bueno, tenemos que ponerle un punto final. Querido profe, un privilegio enorme estar con usted, de verdad, ¿eh? De verdad es un privilegio enorme poder estar aquí con usted.
Para mí es una alegría cada vez que nos sentamos, nos reunimos y charlamos, y lógicamente tenemos grandes conclusiones. Usted me adelantó que el próximo viernes viene un invitado.
Bueno, muy veremos. Grande. Sí, muy grande. Muy grande. Bueno. Muy grande. Veremos. Víctor Hugo Peña, tiburón querido. Abrazo enorme.
Mario, muchas gracias. Y este programa cada vez me gusta más porque es más o menos lo que nosotros queríamos. También invitar a las personas a que conozcan de la historia, no solamente el ciclismo colombiano, sino latinoamericano, que esto tiene una historia muy grande y que no en vano es las victorias que estamos viendo hoy. Es porque una historia atrás de la cual estamos viendo hoy los frutos y aprender siempre es gratificante. Muchas gracias, Mario, profe y Emma, y nos vemos la próxima.
Emma, querido, bueno, esperemos que la próxima se solucionen ahí el conflicto de la luz, pero igual te salió bastante bien, así que el sonido, tranquilo.
Sí, mejoramos por suerte sobre el final, pero sí, como decía Víctor, cada día me gusta más este programa.
¿Y se podrá hacer ese leñero íntimo latinoamericano? Sí, ¿usted que es nuestro productor?
Sin dudas lo vamos a hacer.
Oiga, me quedé con ese, ¿cómo es que se llama la etapa esta de montaña en la Vuelta a Cuba? Me quedé
para el próximo lunes, profe.
Sí, yo lo tengo.
Y bueno, les quería contar a la gente que estén atentos, que se suscriban, que nos sigan en Instagram, a nosotros y a nuestro patrocinador, a Naox, que se van a venir muchas sorpresas. Que estén atentos a los viernes, que se viene unos leñeros.
Uy, sí, no me quiero adelantar este viernes, pero bueno, va a ser.
Lo que decía Víctor de enseñar en la historia y demás, también hay que enseñar, y quizá no enseñar, sino mostrar, porque mucha gente quizás se acuerda, historias del ciclismo mundial también. Además del latinoamericano.
Bueno, pero eso, riquísimo. Escuchame una cosa, eso yo quiero que vos hagas, y esto es un trabajo como hermano mayor, te lo digo. Quiero que hagas especiales, mini especiales para YouTube y para nuestras plataformas de 10 minutitos contándome esas historias que me contabas, ¿te acordás? Que me las contás siempre que nos juntamos, porque el que se quedó dormido abajo de un árbol, el que odió toda la vida a ganar una gran vuelta. Quiero esas historias mini para poner en nuestros canales para que la gente pueda, si algún día tiene 10 minutos, conocer una historia. Me encantaría.
Perfecto.
Eso. Bueno, a todos, de verdad, gracias. Se nos fue el tiempo, se nos fue volando, pero qué lindo, se me pasó volando el día. Y esto, la verdad que estoy orgulloso y muy feliz de ser parte del leñero. A todos, gracias por su compañía. Presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes.